Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín. Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grimstein.
Buen día, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, su gente, su territorio. Gloria Grimstein, mi compañera. Buen día, compañera.
Buen día, Florencia Pisicelli, ¿cómo estás? Qué bueno encontrarnos nuevamente en un sábado más. Pleno día, nubladito hoy, ¿eh?
Lindo.
Está raro.
Para descansar.
¿Hay que descansar del sol?
Sí, un poco.
No
un
hay que insolarse, está muy fuerte, está fuerte el sol todavía. Todavía no empezamos el
La morochez ha llegado.
Sí, sí, sí. Bueno, hay cosas que se traen igual de la genética, compañera.
Sí, claro, sí, sí.
¿Qué tenemos para hoy?
Mucha información.
¿Vamos
tenemos
a tener una invitada
para el día de hoy?
¿En el piso?
Tenemos invitada.
Muy bien.
Directamente desde los pagos capitalenses, federalenses.
Ajá.
Llega aquí, en un ratito nada más, la coordinadora de riesgos de APN, Soledad Mele, la guarda parque Soledad Mele.
¿Guarda parque también?
Ah,
apa, qué currículum.
¿Viste que es bueno la investigación previa?
Yo sé que es colega ambientóloga, pero sí, esa no lo sabía.
Pero la investigación previa sirve para estos detalles.
Muy bien esos archivos que estuve investigando, me parece, periodista.
Y ahora ¿Y en unos minutitos nada más vamos a estar recorriendo la zona sur del Parque Nacional Lanín, cabecera San Martín de los Andes. Vamos a llegar a uno de los lugares más lindos que tiene la zona sur, que
sí,
es
sí.
Pucará.
Pucará.
Vamos a estar hablando
con Leandro.
Con Leandro, con el guardaparque de la zona.
Vamos a saber cómo son las vías de comunicación, si te parece, a la audiencia que nos escucha en este sábado por la mañana en Sintonía Lanín. Tenemos teléfono fijo 02972-427-566 y 427-766. El WhatsApp 4950-5051 y estamos en las redes sociales también. Estamos recibiendo mensajes por Facebook, por Instagram, Twitter y la página web también del Parque Nacional Lanín. Síganos porque ahí vamos cargando, ¿no es cierto?, toda la información,
toda.
Los alertas, las novedades, cierre de senderos, apertura de senderos, rescates de ciclistas extraviados.
Sí. Todas las gestiones que se realizan, ¿no? Y vamos a estar conversando también con Sole y les vamos a ir contando a los oyentes la actividad que se realizó en Junín de los Andes con la zona centro como
epicentro
protagonista, ¿no?
Impresionante, ¿eh?, lo que se armó. Lindo Trabum.
Sí, y el volcán Lanín, como siempre, allí el Pillán. Una actividad en donde la gente del CGMAR, desde APN, desde Riesgo, se mostró y se contó cómo está hoy el volcán, ¿no? ¿Cuál es la historia clínica del volcán? Después de un año, en febrero, se cumple un año del primer monitoreo, de la colocación.
Se instalaron, claro.
De la colocación del primer monitoreo. Entonces, a partir de allí, ¿no?, ¿cómo está hoy el volcán y cuáles son los protocolos y las acciones que tenemos que tener como comunidad, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y toda la provincia de Neuquén, para en caso de que tenga una reactivación?
Exacto, un lugar donde confluyen muchas miradas.
Sí.
¿No? La semana pasada conversamos con Leonel Madeja, el secretario de Turismo de Junín, y nos contaba eso, ¿no? Que casi toda la gente que llega a Junín, o gran parte de esa gente, quiere llegar al volcán, quiere verlo, estar ahí, caminarlo, mirarlo, conocerlo, y bueno, tenemos la gran responsabilidad de cuidarlo.
Y también se realizó la presentación, que también vamos a charlar, de que sea nombrado sitio sagrado, ¿no? Uh-huh. Las comunidades plantearon la importancia, ¿no?, desde la cosmovisión del volcán. Entonces, fue una gran presentación.
Muy bien, muy bien. Mucho trabajo detrás, además.
Sí, muchísimo.
La Municipalidad de Junín de los Andes, ahí siendo como, no, anfitriona, pero al mismo tiempo también el Parque Nacional Lanín. Sí. El trabajo en conjunto, y de eso se trata la gestión.
Institucional, ¿no?
Exactamente.
Tenemos, bueno, en línea, ya dijimos los números telefónicos.
Sí, señora, y las redes, todo. Así que en cualquier momento empiezan a llover los mensajes.
Antes de arrancar, le mandamos un beso grande a Natalí, que nos dio el espacio.
Sí, señora.
Nuestra antecesora, así que le mandamos un beso grande.
Estuvimos desde temprano escuchando a Natalí.
Sí. Arrancamos. Tenemos en línea telefónica al guardaparque de Pucará, aquí en la zona sur, Leandro Legarreta. Lean, bienvenido a Sintonía Lanín.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por la invitación.
Contanos un poco, ¿hoy cómo está Pucará?
Bueno, hoy está con cielo cubierto, bastante fresca la mañana, pero y con poco movimiento de gente todavía en noviembre. Así que pero esperamos ya para diciembre una gran afluencia turística.
Leandro, buenos días. Gloria por acá. Bueno, sabemos que es un lugar, casi te diría, de los favoritos de los y las sanmartinenses, ¿no? Que eligen esas playas, esos camping. Contanos, y por ahí también para las personas que no conocen, que no son así como habitués del lugar, ¿qué es lo que tiene Pucará? ¿Qué es lo que hace que uno se enamore de ese paraje tan especial del parque?
Bueno, ¿qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Pucará, yo he escuchado que mucha gente dice la pequeña Suiza.
¡Epa!
Sí, junto con Kenny, muchos también dicen que son los lugares más bonitos del parque. Está bien que también Yuko cuenta con unas playas muy bonitas, muy visitadas. Pero bueno, Pucará tiene magia, no me preguntes por qué. Tiene magia, tiene encanto. Es el punto más alejado del camino desde San Martín de los Andes a 50 kilómetros al oeste. Uh-huh. Tienen que tomar la ruta 48 hacia el Paso Guaum y después 8 kilómetros más por un camino rural interno, como volviendo hacia el este, por la otra costa del lago Nontué. Uh-huh. Y llegas también hasta el extremo oeste del lago Lácar. Pucará está en una península, justo en la angostura que se forma entre los lagos Lácar y Nontué, y entonces tiene costa sobre el Lácar y el Nontué, y es bellísimo. Es un lugar que cuenta con dos campings libres. Pucará, después Chachín también cuenta con una zona de acampe libre. Libre significa que no, la gente que llega hasta acá no paga un ingreso al camping, pero no significa que tienen la libertad de hacer lo que quieran.
Claro.
Eso es lo que yo también hablo siempre con la gente. Hay una reglamentación en el parque que hay que respetar, y eso es en lo que trabajamos durante los 2 meses y medio más o menos de mayor afluencia turística. Trabajamos con cada uno de los acampantes.
Cuidar y proteger, ¿no, Leandro? Porque
ni hablar.
También que los turistas o las personas que llegan, los visitantes, entiendan el lugar en donde están, y toda esta introducción que hiciste de la belleza tiene que tener un cuidado, tiene que tener una protección, y es entre todos, no es solo responsabilidad del guardaparque o del parque nacional.
Tal cual, sí. Y muchos de los turistas que vienen son en realidad pobladores locales, San Martín, Junín, Neuquén, Río Negro, por decirte, Chipoleti, que ya conocen la dinámica del lugar, pero es con lo que a veces hay que trabajar más, porque la costumbre a veces hace que cometan errores o la falta de información, y con ellos hay que trabajar mucho. Después, bueno, con todo el mundo, se trabaja por igual, no se hace diferencia, pero uno nota que se trabaja más, hay que trabajar con más esfuerzo con la gente más cercana al Parque Nacional.
Vos hablabas, Leandro, de los pobladores, ¿no? Los pobladores de las ciudades. ¿Qué pasa con las poblaciones que viven desde hace muchos años en ese paraje? ¿Cómo fue esa historia y cómo es ahora el día a día, ¿no? con esas personas que están en ese lugar mágico, que también trabajan de alguna manera conectados con el Parque Nacional, con los servicios?
Bueno, mira, Pucará es historia, es sinónimo de historia. De Pucará nació San Martín de los Andes, de la madera de Pucará. Toda esta zona tiene mucha historia en lo que es la explotación maderera y había poblaciones con un gran número de familias en lo que es Pucará, Guaúm, Rucañire, Chachín y toda esta zona, de las cuales, bueno, muchas de esas familias, en parte cuando fue creciendo la ciudad y por las necesidades que tenían de asistencia médica, digamos, y también de acceso a la escuela, fueron moviéndose hacia la ciudad de San Martín de los Andes, pero otros pocos quedaron acá resistiendo también un poco el avance de la creación del Parque Nacional, pero también resistiendo su historia, ¿no? Son pobladores que hoy por hoy son reconocidos como pobladores locales, criollos, nativos, en esta zona, y que viven de sus animales, viven de sus costumbres, y también se los va metiendo de a poquito en el trabajo turístico, ya que acá viene tanto turismo, que aprovechen esa ola de verano y que puedan vivir del turismo. Trabajar con ellos es un placer, la verdad que en mi caso tengo, dentro de mi jurisdicción, hay poblaciones con las que puedo trabajar muy bien, codo a codo, y no tengo ningún tipo de problema, y en realidad tenemos una relación ya de camaradería total. Así que, bueno, muy muy bien, en ese sentido todo perfecto por acá, por Pucará.
Mutua ayuda, ¿no? Porque, digo, una cosa es, vos decías que la temporada, ¿no?, alta o altísima termina siendo 2 meses y medio, pero después está el resto del año, ¿no?, de vivir la diaria, de cruzarse, pandemia mediante, ¿no?, y ahí sos vecino, sos vecina.
Y terminás en algunos casos siendo familia, ¿no?, porque compartís tantos momentos.
Sí, totalmente. Aparte, te ayudás en todas las situaciones. Muchas veces ellos necesitan ayuda o vos la necesitás, y acá somos muy pocos en esta zona. Fuera de temporada de verano somos muy pocos, somos contados con los dedos de la mano, tal vez. Entonces, siempre nos estamos cruzando, nos estamos preguntando si necesitamos algo, nos ayudamos en el que va al pueblo, abastece de lo que necesiten los otros. Sí, es un trabajo hermoso.
Y Leandro, también tenés en esa zona, como para completar, ¿no?, estoy haciendo el repaso mental de ese paraje tan increíble, está el río Pucará, está la pasarela y está el vivero, concesionado en el Parque Nacional.
Sí, en Pucará está el vivero forestal Pucará, que ya data de muchísimos años, que al principio lo manejaba Parques Nacionales, que en su momento buscó... de la ayuda de un botánico ruso, Sergio Chakoskoy, como para ver de qué manera se podía reforestar esta zona tan afectada por la explotación maderera. Entonces Sergio Chakoskoy aplicó parte de su conocimiento y reforestó, tanto con nativas como con exóticas, esta zona. Hoy por hoy el vivero está concesionado, lo maneja la familia Van Heden, y ellos también siguen con esa explotación acá de nativas y exóticas. Y después tenés el arboretum, que el arboretum es como un pequeño recorrido muy cortito con especies de todo el mundo, ya de muchos años, plantadas por Sergio Chakoskoy, que bueno, que la gente puede recorrer en corto tiempo y poder aprender un poquito de árboles del resto del mundo.
Claro, sí. Es un lugar muy particular, ¿no? Un poco polémico el proyecto en su momento. Hay que leerlo en el contexto de la época, ¿no? De que era junto con el vivero de Isla Victoria. Fue toda una época de parques nacionales. Y este vivero, hoy por hoy, recordemos que cumple un rol muy importante, porque también, digamos, no solo la cuestión de la explotación comercial, de todo vivero la tiene, pero también es el que nos nutre de los plantines nativos a los lugares del parque donde necesitamos hacer restauración ambiental o mismo para cuando tenemos campañas donde intercambiamos, ¿no? Y digamos, el valor educativo también que tienen nuestras plantas nativas que se crían en ese espacio con toda la tecnología y los cuidados necesarios.
Tal Tal cual, vos lo dijiste, sí. Pues suena un poco polémico, pero sin embargo, tiene tanta rotación las plantas en este vivero que no llegan a la etapa reproductiva. Entonces uno dice, bueno, pero eso lo hablo con todo el mundo. Todos me preguntan, ¿cómo puede ser que en un parque nacional siga habiendo plantación de exótica? Sí, hoy es un dilema. En ese momento, cuando se creó el vivero o cuando se convocó a este botánico ruso, no lo era. Uno no pensaba en el riesgo que podía implicar que él traiga plantas del resto del mundo. Pero bueno, hoy tienen tanta rotación las plantas que no germinan, o sea, no semillan, y bueno, uno no tiene ese problema. Sí hay ya una gran diseminación, no solo por lo que fue la explotación del vivero acá de Pucará, como también de lo que es Quechuquina, del pino Oregón. Ese lo vas a encontrar por todos lados. Después también otros problemas que tenemos en cuanto a vegetación exótica es la retama, que hoy está maravillosa para la foto con su flor amarilla, pero es un gran problema. La rosa mosqueta.
Claro. Es una lucha sin cuartel, ¿no? Para controlar esas especies.
Sí, es remar en dulce de leche, digo yo siempre, porque la verdad que es difícil luchar contra las plantas, contra la vegetación exótica.
Leandro, te cambio un poco el eje. Contanos la historia de Leandro como guardaparque. ¿Tuviste experiencias previas? ¿Cómo llegaste a Lanín?
Dale. Yo me recibí en el 2012 de guardaparque. Estudiaba veterinaria previamente, no me gustaba. Hice un voluntariado en un área protegida, dejé la carrera de veterinaria y me fui a estudiar la de guardaparque. Y después uno empieza a buscar trabajos donde se mete en internet y busca trabajo. Mi primer trabajo fue en el Chaltén, un lugar maravilloso en Santa Cruz, al norte del Calafate. Ahí estuve pocos meses porque era más bien un trabajo de temporada. En junio ya se cubre de nieve y no se puede trabajar más, entonces replegamos. Y ya después empecé a buscar otros horizontes. De ahí fui a Península Valdés y trabajé primero para una Fundación Patagonia Natural, en un refugio de vida silvestre que se llama La Esperanza. Y después pasé a provincia de Chubut y trabajé en la península Valdés, en Punta Norte, que es un punto icónico para la observación de orcas. Claro. Y lobos, elefantes marinos. Bueno, ahí trabajé otros 2 años. Y ya después me presenté al concurso público que abre Parques Nacionales. En el 2018 lo abrió. Cursamos durante todo el 2019 y ya en el 2020 mi primer destino de nación fue Parque Nacional Lanín. Así que tengo una historia corta en parques nacionales, pero ya llevo 10 años de guardaparque en distintas áreas protegidas.
Claro, claro, sí, la experiencia previa, ¿no? Que también suma en el intercambio diario que tenés en territorio.
Totalmente, sí. Ahora extraño un poquito hablar en inglés.
Nos llega mucho turista extranjero. Bueno, ahora no, en este momento pospandémico, pero previo, ¿tuviste algún cruce?
Vos sabés que muy poco. Lanín tal vez se orientan a otras áreas más. Volcán Lanín tal vez recibirá más, claro, turistas extranjeros, escaladores.
Los pesqueros.
Pero lo que es zona sur, por lo menos Pucará, que lleguen hasta el final y que acampen y que se queden varios días, muy pocos. La mayoría local.
Vamos a decirles entonces que Leandro necesita ejercitar su inglés.
Convocamos, ¿no? Entonces, convocamos al turista extranjero.
Así no pierde la relación con la lengua.
Claro, tal cual.
¿Cómo es el trabajo, tal Leandro? Cual. Sabemos que también por ahí, por la zona, está el Castillito Van Dorser, ese lugar también mágico, bello, lleno de historia. ¿Cómo se organizan? Bueno, Kenny, vos lo nombrabas hace un rato, ahí nomás, ¿no? En esos caminos, ¿cómo es en la temporada, ¿no? Cuando vos decís, empieza a llegar la gente buscando esos lugares, cada vez parece que llegan más lejos y de lugares más distintos. ¿Cómo se organizan con tus compañeros y compañeras de la unidad de gestión de Sur?
Dale, mirá, por lo que nosotros somos, nos hacemos llamar los del fondo, entonces nos manejamos más que nada con Sí, articulamos con Yuko, que está Esteban Sáez, claro. En Bandorcer, que está Carlos Bravo, en Kenyi, que está Adrián Daros, y en Guagún, que está Pablo Signetti. Uh-huh. Eso es, somos el grupo, digamos, de los del fondo, que más o menos articulamos más el trabajo, porque, bueno, oficia de filtro, un gran filtro es Yuko, que mucha gente va a pasar el día ahí, claro. Y después el Castillito Bandorcer con el Centro de Informes.
Yuko es el colador, ahí
distribuye,
¿no? Claro.
Sí, tal cual. Él ahí distribuye porque ahí está toda la información de si el camping de Pucará está colapsado, si Chachín está colapsado, a Kenyi, no vayas si no tenés un vehículo acorde, porque es una zona donde es ideal que vayas con un vehículo doble tracción, porque tenés que vadear ríos. Uh-huh. Bueno, así que sí, ese oficia de colador. Pero bueno, es un trabajo que hay que articularlo, que no es fácil que salga bien, bien articulado, porque siempre la gente, muchas siguen de largo. Eso es lo que yo te decía antes, de que el local ya nos informa, ya conoce, viene hace muchos años, entonces sigue de largo, y no importa si Pucará está colapsado. Él llegó hasta Pucará y quiere
acampar. Hay que atajarlo, ¿no?
¿Cómo?
Y ahí hay como que atajarlo, ¿no? Si uno tiene algo para decir,
claro,
una novedad.
Hay que atajarlo, tratar de convencerlo de que acá ya no hay más lugar, de que vaya a otro lugar, porque eso es lo que tiene. Al ser un lugar que no cuentan con cobro de acceso, vos no tenés una persona constante que te diga, no hay más lugar. O un cartelito que diga, no hay más lugar.
No, yo también no, el planteo, lean, el planteo es, es mi lugar, yo conozco, es mi bosque, lo conozco desde hace 50, 40 años, quiero acampar acá o quiero estar acá o quiero disfrutar el día acá. Entonces es una situación compleja.
Sí, sí, sí. Y eso se suma, bueno, a otras problemáticas que no sé si estamos con tiempo para abordarla, pero bueno, el tema de que vienen todos con su perro, el tema de que vienen todos con su motosierra bajo el brazo. Vos pensás que son gente que se crió con, así como nosotros, no sé, nos criamos con, bueno, no es mi caso, pero como ahora los chicos de los millennials se crían con el celular en la mano,
sí.
Ellos se criaron con una motosierra bajo el brazo, con un hacha. Entonces vienen con ellas, vienen a acampar con la motosierra, vienen a acampar con el hacha, vienen a acampar con el machete, y ellos saben cuál es la leña bonita y no quieren la leña caída, entonces para hacer su asado. Entonces todo eso hay que trabajarlo muy delicadamente. El tema del perro, como vienen a acampar algunos, vienen a acampar durante periodos largos, una semana, dos semanas, vienen con sus perros, entonces tienen que entender que es un problema. Yo, resumidamente, a la gente que le dedico mucho tiempo a cada acampante,
sí,
le hago una lista de los motivos de la conservación y los motivos de la convivencia, que son, pesan más los motivos de la convivencia que los de la conservación acá. ¿Y qué son? Que tu perro se va a terminar peleando con otro perro, va a terminar ladrando toda la noche, va a robar asado al acampante de al lado, va a orinar la carpa del acampante de al lado, porque todo eso lo vi. Veo cómo quieren atacar a un nene, veo cómo quieren atacar a... Bueno, se terminan peleando entre acampantes y ese es el problema mayor. Que terminan desconociéndose y ahí tenemos que llamar a gendarmería. Y entonces, para evitar todo eso, que es la lista de la problemática de convivencia, bueno, dejalo con un amigo. Porque después también está la lista de la conservación, que persiguen fauna nativa, que acosan a las aves que están nidificando, que alteran el ecosistema. Pero bueno, ellos después te retrucan de por qué los pobladores sí y ellos no. Claro. Bueno, los pobladores viven acá, tienen una dinámica distinta, el perro se cría con ellos bajo un grito de respeto, que se quedan generalmente en la pata de los caballos, al pie del caballo, que los acompañan a campear y a juntar a los animales, pero igual no lo justifico, ¿eh? Hay que trabajar también mucho con los pobladores para que no tengan a sus perros sueltos por ahí.
Sí, quizás en la época o una propuesta, ¿no? En temporada alta, bueno, tener otro cuidado con los perros de los pobladores, ¿no? Empezar a trabajar desde allí, quizás.
Sí, totalmente. Sí. Yo trabajo continuamente con los pobladores pidiéndoles que respeten eso, fundamentalmente en la temporada de verano, que es donde hay mucha gente,
claro,
que también,
claro,
vos pensás que el perro del poblador siente que esta es su propiedad. Es como que vos te metés con tu perro en la casa de otro,
claro,
y ahí también puede haber un roce entre el perro del poblador y el perro del visitante. Pero bueno, así como el tema perros, que es amplio y delicado, tenemos otro asunto que a mí me gustaría que empecemos a atacar, que es que la acampante viene mucho con shampoos a bañarse a los lagos y a los ríos. Es importante empezar a concientizar que no usen químicos, sino jabón neutro, todo el que viene a acampar y a quedarse varios días. Esa es otra de las problemáticas grandes que tenemos con los acampantes.
Sí, está señalizado, ¿no es cierto? Vos hiciste, me acuerdo, ¿cómo? En un momento, te preocupaste de dejarlo escrito en unos cartelitos ahí en los lugares más importantes, pero me imagino que es algo que igual que requiere constante atención.
No es la bañera de tu casa, claro.
Claro, claro, pero aparte les llama mucho la atención, porque no saben, realmente no es que lo hacen por picardía. No saben que no se pueden bañar con shampoos. No, ni siquiera lo pensaron. Ellos vienen, van a quedar varios días y se tienen que bañar.
Claro.
Y no, la gente no... Oh, no. Es desconocimiento. Es ignorancia, digo yo, pero ignorancia en el buen sentido de la palabra. No es inconsciencia. No es
desinformación.
Yo lo sé, pero no me importa.
Es desinformación.
Claro. Es desinformación.
Claro.
Leandro, te queremos... ¿Querés cerrar con algo más?
Nada más. No, después, bueno, la temática basura y la temática fuego, que es la que ya vienen abordando fuerte ustedes desde Sintonía en la Nini y también con la publicidad en los distintos medios.
Te queremos agradecer, Leandro, estos minutos con Sintonía en la Nini. Que tengas una gran temporada y, bueno, a disposición. Siempre.
Muchas gracias.
Gracias, Leandro.
Muchas gracias, chicas. Buena semana.
Gracias. Hablamos entonces con Leandro Legarreta, guardaparque de la seccional Pucará.
Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido, alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego es realidad.
Desde Pucará nos vamos a la zona centro. Tenemos...
No, si estamos en San Martín de los Andes.
Bueno, por eso. Pasamos, subimos por la Ruta 40 y nos vamos a uno de los lugares más lindos después de Pucará, ¿no? Que es el volcán Lanín.
¿Qué pasó?
Pasaron cosas. Tenemos aquí en el estudio a Soledad Mele, coordinadora de gestión de riesgo. A ver.
De desastres. Integral del riesgo.
Y todo lo que significa sí. Eso. Sole, un pasito para adelante.
Ahí.
Bienvenida a Sintonía Lanín, bienvenida al Parque Nacional Lanín, bienvenida a San Martín de los Andes. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Muy contenta, feliz. Feliz de estar acá con ustedes. Feliz de los resultados de la jornada que se dio el día del 25-26. Sí. Así que, estamos felices. Fue una jornada.
Contanos eso. Sí. Empecemos de lo macro. ¿Qué son las jornadas que se dieron en zona centro, ahí en Junín de los Andes?
Fue la primer jornada vinculada a reducción de riesgo de desastres en el volcán Lanín.
Chan. Da miedo el título.
Es un montón. Sí. En realidad, esa primer jornada tenía la intención de presentar el plan de acción para la preparación frente a la emergencia y el fortalecimiento de capacidades locales en relación a una primera reactivación o actividad volcánica del volcán Lanín que puede suceder.
Tuvimos un movimiento, una reactivación en el 2017 que fue como una alarma fuerte, ¿no? Sí. Porque todos decíamos, bueno, el volcán está dormido, sabemos que está activo, pero sí.
Claro, y fue justamente, yo creo que ese fue un hito. Ese fue un evento que permitió que pudiéramos visibilizar de mejor forma que estábamos habitando en un lugar de riesgo,
claro.
En un lugar donde, bueno, existe un volcán y que no es, como dicen las comunidades, el volcán está vivo.
Total.
Siempre estuvo vivo y continúa estándolo. Entonces, bueno, en el 2017 dijimos, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, habitamos en este lugar. ¿Estamos preparados si llegara a pasar eventualmente, si se manifestara algún tipo de escenario de riesgo o no?
Claro.
Bueno, entonces fue...
El epicentro de esa jornada fue esto, ¿no?
Desde ahí, claro, se llevó a cabo desde el 2017 en adelante, se llevó a cabo un trabajo muy arduo para llegar a la presentación del plan de preparación, que fue un poco el motivo o lo que motivó esta primera jornada.
En el medio el monitoreo, ¿no?
Claro, y en el medio...
El CGMAR ahí desembarcando con toda su tecnología.
Sí.
Impresionante. Bueno, vos estuviste en febrero.
Estuve en febrero cuando se instalaron
las estaciones.
Sí.
Fue empezar a estudiarlo un poco, ¿no? A ver qué está pasando adentro.
Hacer el zoom.
Claro.
Como empezar a ver, bueno...
La cámara oculta en el volcán.
Sí. Y eso también lo que tenemos que saber es que la medida que uno empieza a estudiar o investigar o hacer ese zoom, va a empezar seguramente a haber muchísima más información y pueden generarse alertas, ¿no? Porque, bueno, uno ahora está haciendo un zoom. Antes había 2 sismógrafos del lado chileno, ahora tenemos 7 del lado argentino.
Claro.
Entonces,
cuando uno se empieza a hacer estudios en clínicos, ¿no? Empieza a enterarse de cosas que no sabía, que algunas pueden ser alarmantes y otras no, pero bueno, es por empezar a estudiarlas que empieza a tener información. El tema cómo se gestiona la información y en qué decanta.
Exactamente.
Y en eso estás.
Y en reducir la incertidumbre. Yo creo que en el 2017 había mucha incertidumbre, que cuando hablamos de riesgo de desastre decimos que la incertidumbre es... Lo contrario, digamos, lo que está en la vereda de enfrente del riesgo. Riesgo hay cuando hay conocimiento sobre la amenaza, sobre las vulnerabilidades, sobre la exposición. Incertidumbre es cuando no tenemos información sobre eso. Entonces ahora tenemos mucha información y cada vez más.
Claro.
Entonces hay que saber, digamos, transmitirle a la población también, bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa un nivel de alerta técnica verde, amarillo, naranja o rojo?
¿Y qué se hace a partir de eso, no?
¿Y qué se hace? ¿Cómo nos preparamos?
Claro.
¿Qué significa? ¿Y qué, eventualmente, qué se debería hacer cuando las protecciones civiles generan alertas para la población? ¿Qué significa? Bueno, entonces... Saber que en determinados niveles de alerta tenemos que estar tranquilos y seguir desarrollando nuestras actividades normalmente. Y bueno, que en el peor de los escenarios tenemos igual un tiempo para prepararnos, no es que...
Como las películas, ¿no? Viene el río de lava cayendo.
Sí. Es que tuvimos en la zona, en los últimos 10 años, 2 erupciones, el Calfuco y el Puyehue, el Cordón Cauye. Y fue como un, bueno... esta es la realidad de la zona que elegimos vivir.
La cordillera.
La cordillera.
Uh-huh. ¿No? Sí, que en Chile está mucho más masticado, ¿no? Uno,
claro.
Ya no, casi no te sorprende ver, ¿no? Los carteles en la playa,
el
para
semáforo.
Acá, evacuar.
Claro, es que en realidad cuantos más eventos tenés, o cuanto más recientes son los eventos, la percepción del riesgo te ayuda a trabajar en prevención, en preparación y en respuesta.
Claro.
Pero cuando no se registraron eventos en los últimos años o en un periodo de tiempo reciente, la percepción de riesgo es que, bueno, que en realidad
no pasa nada.
No va a pasar nada.
Claro.
¿No?
Entonces, se volvió a dormir.
Claro, está ahí, está tranqui. Y que en realidad está buenísimo que esté tranqui. El tema es, bueno, tenemos ese que no nos pase, que nos agarre la emergencia y que no sabemos para dónde correr o qué hacer, o que los organismos ya tengan ese diálogo previo respecto de, bueno, cuáles son los planes de contingencia, que se trabajen de manera conjunta a nivel institucional, pero también, y esto es lo más importante y me parece el centro de la jornada, que sean las propias comunidades las que sean partícipes de la elaboración de los planes y protocolos, que desde un primer momento ellas puedan participar, hacerse carne, hacerse propio, apropiarse de ese proceso, porque ya el 2017 nos mostró que si uno baja con un plan de contingencia elaborado, ya finalizado,
no sirve.
No sirve, pero no sirve ni acá ni en ninguna otra parte del mundo, porque no se dio ese proceso de apropiación, como si, bueno, esto es mío. Y si sucede esto, bueno, sí, voy a...
Claro, me tengo que hacer cargo de esto en ese momento y con estas recomendaciones o con estas instancias.
Sí, sí. Y creo que lo que tuvo de... Y acá es como la frutilla del postre, lo maravilloso de este encuentro, fue la declaración como sitio sagrado del volcán Lanín.
Contanos un poco sobre eso.
Bueno, entonces la jornada arranca con las comunidades mapuche que residen en la cara sur del volcán Lanín contándonos cómo es el proyecto para declarar al volcán Lanín como sitio sagrado. Uh-huh. Y el Parque Nacional Lanín acompañando esa iniciativa. Entonces, eso es espectacular, porque también nos va a permitir, nos permite de alguna manera, que la gestión de riesgo de desastre sea una excusa, una herramienta para fortalecer la declaración de Lanín como sitio sagrado, porque hablamos ayer mucho de generar sistemas de alerta temprana, pero combinando el saber local con el saber científico técnico. Entonces, por un lado está el sistema de monitoreo que instaló el Servicio Geológico Minero Argentino. Por otro lado, las comunidades que tienen sueños, que saben interpretar las señales del territorio, los signos, ¿no? Los PEUMAS.
Claro.
Bueno, a través de todo ese conocimiento, ese saber, se puede mejorar muchísimo y combinar ese sistema de alerta temprana.
Lo técnico y lo espiritual, ¿no?
Sí, sí. Lo técnico y la cosmovisión.
Exacto.
De las personas que habitan en el territorio, que saben que es otro tipo de conocimiento, ni mejor, ni peor, ni más,
total,
ni menos, es horizontal.
Y que no es una nueva restricción, ¿no? Porque eso también está un poco, ¿no? A veces la desinformación, o a veces informaciones un poquito intencionadas para un lado, uy, sitio sagrado, entonces es una nueva... No, es una nueva mirada.
Es una nueva mirada.
Sobre el mismo lugar, el mismo territorio.
Sí, sí, yo creo que lo que se planteó ayer cuando se explicó, bueno, qué es sitio sagrado, tiene que ver con el respeto, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el equilibrio y la armonía a nivel ecológico, a nivel espiritual, ¿no? Que para ellos el componente espiritual es una
la
parte
fuerza
fundamental de la salud. Uh-huh. Entonces, bueno.
Y entender quién es el volcán Lanín, ¿no? Porque el volcán no es solo una instancia geográfica, geológica, sino que también, como lo explicaban, ¿no? Es un espacio, es el jefe, es el que comunica,
claro,
es el que manda mensajes. Si uno viene en el avión o tiene la posibilidad de viajar en avión, ves a los volcanes, al Villarrica, al Domullo, ves a todos los volcanes muy cerca.
Imponente, sí.
Claro, y ahí es cuando vos o cuando uno magnifica esto que plantean las comunidades, ¿no?
Sí, sí.
Que está todo interrelacionado, está todo comunicado. Y que
y entre
solamente
los volcanes se hablan,
exacto,
entre
exacto,
las montañas
exacto,
y los volcanes
fue
se comunican.
Fue muy fuerte esa presentación, hermosa.
Sí, sí, y algo que reforzó mucho esto fue una comunicación que tuvimos con Colombia, Bueno, nos comunicamos con un consultor que lleva a cabo un trabajo, un plan de preparación muy similar al que estamos encarando acá en la región de Huila, en el resguardo indígena de Huila, ahí en Colombia, bueno, donde está la comunidad indígena Nasa, que son más o menos 1.600 personas, son 400 familias. Y bueno, la experiencia de ellos fue muy similar a lo que nosotros estamos tratando de encarar, entonces...
¿Ellos están más avanzados en el proceso?
Claro, ellos sí, porque a ellos los que los de alguna forma los favorecidos que empezaron, tuvieron que articular todo esto en la marcha en la medida que el volcán Nevado de Huila entró en erupción.
¡Uf!
Y no tenían nada.
Claro.
Entonces tuvieron que aprender rapidísimo sobre la marcha, coordinar las acciones en territorio, las comunidades se pusieron al hombro todo ese trabajo y después empezó a venir la ayuda. Pero era importante que ya estuvieran trabajando para que esa ayuda, ese financiamiento nacional e internacional se pudiera encauzar, ¿no? Y pudiera
correctamente
servir a los fines del que necesitaban ellos. Entonces, bueno, ellos tuvieron 8 meses de trabajo intensivo en ese momento y después continuaron trabajando a lo largo de 10 años. Y siguen trabajando, porque lo que decimos es, el volcán está vivo. Entonces no podemos generar planes para que queden en un escritorio, en un bibliorato, escrito letra muerta.
Súper
dinámico. Necesitamos, claro, que esos sean documentos vivos, que nos sirvan realmente como una herramienta para poder gestionar, para poder prevenir y hacer una buena planificación.
Y adecuar, ¿no? Adecuar a la realidad de cada uno de los territorios.
Tal cual, adecuar a cada uno de los territorios y que sirva para esto, ¿no? Si se empezó con un trabajo de ordenamiento territorial, bueno, que refuerce ese proceso. Ellos, los colombianos contaban que, bueno, que los que eran los machi acá, ¿no? La gente que se dedica más a la medicina, bueno, pudieron identificar sitios seguros, pero que tuvieran una vibración a nivel espiritual, ¿no? Que ellos sintieran que realmente eran seguros, no desde el punto de vista técnico, de la altura y qué sé yo, o sea, tomando eso como referencia, pero identificando desde un plano más energético y espiritual. Bueno, entonces ahí sí se empiezan a articular trabajos en conjunto que son esperanzadores, ¿no? Que nos permiten decir, bueno...
Se puede.
Y se puede usar la gestión de riesgo como desarrollo local sostenible. Se puede usar para la planificación y ordenamiento territorial. Es algo que digamos, esto igual existen pocos ejemplos de esto. Entonces, bueno, estamos sobre la marcha, pero es muy esperanzador.
Claro. Te escuchaba recién, Sole, diciendo, ¿no? Esto de lo que te genera es... tener información y cómo se abren posibilidades de gestión. Las veces pasadas, una charla sobre los riesgos del volcán y algunos resultados que se estaban empezando a saber, junto con los andinistas, las agrupaciones de andinistas, porque para tratar de determinar si estos monitoreos están brindando información sobre que ahora en este momento del año empieza a ser que está muy seca la cumbre y hay desprendimientos de rocas, ¿no? Y querían saber si se relacionaba, si eso estaba cruzado con algún tipo de movimiento, ¿no? Del volcán o no. Bueno, y los monitoreos justamente están dando hasta ahora información de que no. Esto nos lo explicaba la otra vez en una entrevista Sebastián García del CGMAR. Y decía, bueno, hasta ahora la información que tenemos da que no, con lo cual está más asociado a cambio climático, eventos ¿no? De erosión.
Externo.
Claro, de la montaña. Y fíjate cómo eso ayuda a la toma de decisiones y a la gestión de ese espacio, que es un lugar también de deporte, ¿no? De turismo, de, bueno, ahora esta semana está subiendo un grupo de personas con discapacidad. O sea,
el 30,
es un lugar, ¿no? Que también esto, ¿no? Hay información que te ayuda también a saber qué pasa y a gestionar otras
amenazas, ¿no? Porque claro, o sea, nosotros nos reunimos por el tema específico de la activación o reactivación volcánica del volcán Lanín, pero más allá de la actividad volcánica, hay un montón de amenazas naturales, socionaturales vinculadas al volcán, como el tema de la caída de piedras, que bueno, tener esto, ¿no? Los sismógrafos te permite empezar a hacer estudios de correlación.
Claro.
Por suerte empezamos a saber que, bueno, no, tiene que ver con otros factores. Otros factores que inciden como, ¿no? Como determinantes o desencadenantes, pero en principio la actividad volcánica estaría digamos estable o por dentro de los valores normales.
Claro.
Eso nos lleva un poco de tranquilidad. Pero sí, es un espacio integral, holístico, ¿no? Como que nos permite nada, trabajarlo y abordarlo de distintas perspectivas, distintas miradas y de una manera integral y holística, teniendo en cuenta todos los riesgos.
La importancia, Sole, de plantear desde el comanejo real que se lleva adelante en el Parque Nacional Lanín estas actividades, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. El comanejo tiene que, es, ayer se vio claramente, tiene que ser líder, partícipe y líder, liderar este proceso en conjunto. Y
que no hay otra, ¿no?
No hay otra. No. Son ellos, para ellos y con ellos, ¿no? Acompañándonos, claro, y haciendo un trabajo, claro, codo a codo.
Sí.
Si se quiere. Sí. Es lo que nos va a permitir garantizar el éxito o no de lo que estemos llevando a cabo, porque es para ellos.
Es para todos.
Es para todos. Sí, tal cual. Sí. Es para todos. Es decir, porque por la cantidad de actores que tenemos en el absoluto, territorio, ¿no? O sea, absoluto, es para las comunidades indígenas, es para los pobladores, para los estancieros, para las fuerzas, aduanas, o sea, todos los organismos que están en
sector
el territorio.
Sector turístico.
Sector turístico. Pensemos en las...
Los guías
de montaña, absoluto, las cámaras de comercio, hoteleros, el hospital, claro, zonal. Todos tenemos por que estar involucrados.
Entonces, ¿y qué se viene ahora, Sole? Estas instancias de mucha charla, debate, hubo también mesas, ¿no? Así como más particulares, sí, donde se discutieron algunas cosas. Sí. ¿Qué viene?
Y ahora lo que se viene es trabajar fuertemente en lo que es el mapa de riesgo comunitario a partir del mapa de peligrosidad que presentó el CEGEMAR, o sea, trabajar con la gente para que ellos mismos puedan hacer esa identificación, uh-huh, de amenazas en el territorio, ¿no? Y también construir información sobre vulnerabilidad. Y por otro lado, bueno, empezar a generar, a desarrollar ese sistema de alerta temprana de manera conjunta. Esos son los dos, digamos, las dos actividades centrales y fuertes que tenemos que empezar a trabajar en paralelo hasta encontrarnos en la jornada 2.
Esto fue la primera instancia ahora. Para, sí, llegar a la jornada 2 de intercambio,
sí,
hay un trabajo profundísimo.
Muy profundo.
Que cada una de las organizaciones, de las instituciones se llevó para seguir trabajando y luego hacer el entramado de conclusión, ¿no? De cómo se sigue avanzando.
Sí. Nos vamos a tener que ver en muchas mesas de, claro, trabajo en el territorio, y vamos a tener que empezar a definir bien roles, responsabilidades.
Absoluto.
Y no que esté claro, digamos, para poder avanzar, que hayan comités interdisciplinarios con representantes de cada una de las instituciones y la sociedad civil. Entonces, bueno, es lo que tenemos que seguir trabajando ahora, en este tiempo que queda.
¿Te parece? Hacemos un pequeño corte, una canción y volvemos con Sole antes de despedirla, que nos queda un ratito más de programa.
Unos segunditos nada más.
Unos segunditos. Sí. Si Marcelo nos pone una cancioncita y ya volvemos.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, ojalá que llueva café. Bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre. Siembra una llanura de batata y fresa. Ojalá que llueva café.
¿Seguimos?
Seguimos.
Que ya se nos termina el programa. Sole Mele, coordinadora, sí, de Gestión Integral del Riesgo de, sí, Parques, sí, Nacionales. Estás en el territorio, pero también estás coordinando todo lo que es los territorios de los parques nacionales con este tema, que es un tema intenso, grande, fuerte. Sí.
Importante,
un
muy,
claro,
importante.
Sumamente.
Sí. Importante, sí, es sumamente importante y reciente, porque es reciente dentro de las agendas internacionales, nacionales, sí, o sea, en Argentina la ley de SINAGIR La 27287 se crea recién en el 2016, 2017 empieza a tomar más impulso. Entonces, bueno, es algo nuevo relativamente y en los parques es todo un desafío. Porque tenemos, así como la tenemos una diversidad de parques nacionales, de áreas protegidas, la diversidad de amenazas que afectan al territorio es un listado increíble. Entonces, bueno, por ahí para trabajar mejor lo que se hace es designar referentes de gestión de riesgo en cada área protegida, que son los que tienen la agenda, los que van llevando, digamos, todas las tareas vinculadas a la gestión de riesgo. O sea, la gestión de riesgo es transversal y es un laburo que se hace en equipo, ¿no? Que no es que lo va a hacer una persona, porque es...
Claro, no hay manera.
No hay forma, tampoco está dentro de la estructura. Entonces son roles, ¿no? Son tareas que se designan para acompañar todo ese proceso, pero son trabajos que se hacen en equipo. Así que, bueno, ese referente es el nexo entre lo que está sucediendo, las demandas y necesidades que hay en las áreas protegidas, y también los que canalizan, digamos, los temas vinculados a gestión de riesgo o emergencias en función de los lineamientos que se van bajando desde Casa Central, desde...
Claro, un ida y vuelta, ¿no?
Es un ida y vuelta,
sí. Lo que pasa en los territorios, lineamientos y cuestiones, bueno, esto, ¿no? Vos estás, me imagino, en un lugar donde estás siempre actualizándote, escuchando y leyendo, informándote y recibiendo cuestiones que llegan y por ahí en la diaria de los territorios eso se pierde a veces, ¿no?
Se pierde,
entonces encontrar los espacios para poder compartir y también, me imagino, nutrirte de lo que pasa, ¿no? Porque a veces entre la teoría
no hay otra que salir a territorio, salir a caminar los parques, encontrarse con las realidades, ¿no? Porque quizás hasta la percepción de riesgo que hablábamos hace un ratito de los que están en el territorio es diferente de la que alguien que viene de afuera. Entonces, bueno, como trabajar es en conjunto, lo que ve el que está en el territorio y lo que ve el que viene de afuera, que también le aporta otra mirada, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es un trabajo en conjunto. Y que, bueno, sí, es arduo porque son muchas amenazas, desde volcanes hasta el tema de sismos, muchos temas de remoción en masa. También contar que, trabajamos en conjunto con el SINAGIR, en mesas, en comités técnicos y vinculados sobre distintas amenazas, ¿no? Por ejemplo, la actividad de Volcán Lanín se hizo en el marco del Comité Técnico Número 3, que es de amenazas volcánicas, del SINAGIR, ¿no? Y que está dentro del Plan Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres. Es una cosa que me olvidé de contarles, que es espectacular.
¿Plan Nacional existe desde cuándo, Sole?
Y el primero me parece que fue en el 2015.
Ah, bueno, nuevo.
Sí. Son planes igual a 5 años. La última es a 5 años. Entonces, nuestro plan de preparación entró como una prioridad nacional. Prioridad nacional.
La del volcán.
La del volcán. Sí, con una fuente de financiamiento vinculada a eso. Sí. Entonces lo que hacemos desde Parques también es empezar a usar esos espacios para jerarquizar temas vinculados a gestión de riesgo y emergencia.
Sole, nos están consultando por WhatsApp las y los oyentes, ¿qué es el SINAGIR?
Es el Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo y la Protección Civil, que fue creado por ley, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona el SINAGIR? Tiene dos consejos. Un consejo nacional, que es el que reúne, digamos, a todos los organismos estatales vinculados a los temas de gestión de riesgo o emergencia. Sí. Y un consejo federal, que está representado, primero hay que mencionar que es una ley de adhesión. O sea, las provincias deben adherir, ¿no? Por ser federales.
Bien.
Entonces, ese consejo federal reúne a los distintos actores, puede ser secretarios, subsecretarios de protección civil de todas las provincias. Entonces, en esos espacios es donde se da la concertación de políticas públicas vinculadas a gestión de riesgo y emergencias. Y Parques Nacionales tiene un rol, digamos, nosotros somos invitados, tanto del Consejo Nacional como del Consejo Federal. ¿Por qué? Porque nosotros también somos un organismo de gestión de riesgo de desastres.
Claro.
Entonces nos sentamos en la mesa con los secretarios o subsecretarios de Protección Civil de las provincias y tenemos, ¿no?, un voto ahí en esas mesas.
De decisión.
De decisión, ¿no?
Claro.
Sí, para requerir o demandar cuestiones que surgen desde los territorios.
Qué interesante, ¿eh?
Yo lo que le quería preguntar a Sole, y saliendo de este tema y volviendo al anterior, que podría estar hablando, podríamos estar hablando horas, es de las conclusiones que sacaron de estas jornadas, ¿no? ¿Cómo está hoy el volcán?
¿Cómo está en su actividad? Uh-huh. Bien. El volcán tiene una actividad que está, digamos, está estable.
Sí.
El volcán a nivel... actividad volcánica a nivel sísmica está estable y pareciera que va a continuar, puede continuar así durante un largo periodo de tiempo, lo cual no significa que tenemos que descansar o relajarnos,
claro, claro,
o
claro.
Decir, bueno, yo creo que justamente que esté estable es
nos permite trabajar tranquilos.
Sí, nos permite trabajar tranquilos y no sobre la emergencia, que por lo general son procesos bastante caóticos. Entonces,
lo estamos viendo en La Palma, ¿no?
Claro, exactamente, ¿no? Pareciera que están entrando en erupción muchos volcanes en el mundo y eso, bueno, también tenemos que ver, ¿no? O sea, si bien no hay una relación directa, quizás desde lo técnico,
sí,
pero desde el mundo espiritual, desde otras cosmovisiones, sí. Entonces, bueno, hay que estar atentos y seguir trabajando.
Me gustaría, antes de cerrar, una última pregunta. Sole, ¿cómo es tu experiencia laboral? Sabemos, lo dije al principio, que sos guardaparque. ¿Cómo llegas de guardaparque a gestión de riesgo?
Bueno,
cortito y al pie porque no tenemos mucho.
Yo empecé, digamos, mi carrera como guardaparque en el Instituto Perito Moreno en Buenos Aires. Después fui voluntaria en Alerces, en otro parque, en Burucuyá. Después, bueno...
Los voluntarios son viajes de ida, ¿no?
Los voluntarios son hermosos. Yo quería ser guardaparque, chicas. Así que, pero bueno, la vida me fue llevando después.
Tenemos varias seccionales a disposición.
Después hice la licenciatura en gestión ambiental porque me motivaba mucho como seguir indagando en todo esto. Y después me especialicé en la OIT en riesgo de desastres y emergencias con eje en el desarrollo local sostenible y en salud ambiental. Hice otro posgrado vinculado a salud ambiental y empecé a integrar todo eso.
Claro.
Me parece que,
con
bueno,
las áreas naturales, claro.
Claro, porque sobre todo no hay bibliografía sobre temas. Hay muy poco sobre gestión de riesgo de desastres en áreas agrestes. Todo, claro, es áreas urbanas.
Claro. ¿Que vas a empezar a escribir un libro, qué?
Está, ¿que la película? Está,
la
documental.
Peli. Se viene la peli y el libro. Vengo la próxima para
a promocionar el libro.
Sí. Acá no te aburrís nunca, Sole.
Bueno, ¿alguna más para cerrar? Yo seguiría hablando, pero...
Pero el tiempo es tirano.
Estamos a contrarreloj.
No, te iba a preguntar, Sole, si en ese mapa, ¿no?, de Argentina y pensando en el trabajo con los territorios, ¿qué tenés ahí en mente? ¿Qué sabés que el lunes volvés a la oficina ahí, a la hora calle Rivadavia, ¿no? Están en la
mudanza.
¿Qué te espera? No, todavía te estás,
sí,
mudando.
Sí, me espera, mira, próximamente... Estamos viendo de organizar un taller en Faro Querandí, próximo Parque Nacional, ¿no? Pues Reserva Nacional Faro,
sí,
Querandí, próximo
¿Lo
Parque
firmás?
Nacional. No, se está medio que en la cocina. Estamos ahí como en la cocina para ir a hacer alguna capacitación sobre riesgo de desastres previo a que, nada, para ir capacitando a los compañeros que podrían llegar a tener un rol activo ahí junto con el municipio.
Se nos fue el programa, chicas.
Se nos fue, bueno.
Sole,
gracias.
Un placer tenerte acá en Sintonía Lanín. Esperamos volver a escucharte y a seguir conversando sobre este tema tan, tan importante que es para las áreas protegidas y para las provincias también, ¿no? Que es la gestión de riesgos. Así, bueno, que un placer tenerte acá.
Muchísimas gracias a las dos. Un gracias. Placer.
Nos volvemos a encontrar en diciembre ya.
Claro.
La semana que viene.
Programas del año.
Gracias a la producción, gracias a Marce Moros, gracias a Radio Nacional. Buen fin de semana.